subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas, familia reunida a los alrededores de la radio.
Hola,
escuela. Flor. Hola, Juan. Esto es... ¿Qué? La radioescuela. Seguimos educando para chicos y chicas de primer grado. Pero atención, porque son los últimos capítulos de la radioescuela. Claro, los últimos, por lo menos en este año. Hay algunos lugares del país donde hay calor, otros lugares donde a lo mejor hay solcito, no tanto calor. Y esto está ahí terminando el año. No sé qué va a pasar en adelante, pero estamos terminando el año. Y mientras tanto, como sucedió durante todo el año, vamos llegando a todos los rincones de la Argentina. Porque este programa, sí, porque este programa llega a todos lados. Y veníamos mencionando un montón de provincias. Y hoy pienso, mira, no tan lejos de donde estoy ahora. Por ejemplo, pienso en la provincia de Buenos Aires.
¿Dónde?
En la provincia. Y entonces ahí nos escuchan a través de FM Resistencia, en la 103.9, allí en La Plata, en Villa Elvira. También en José C. Paz, en Pilar, en Malvinas Argentinas, en Moreno, nos escuchan en la 107.3. También la posta de Pergamino transmite la radioescuela en la 101.7, la ciudad de Pergamino. Mestiza FM en Junín. FM Ocupas 88.3 en el oeste, Moreno, Moreno Norte. Bueno, lo que pasa es que hay cerca de 200 radios públicas, privadas, de pueblos originarios, comunitarias, que retransmiten la radioescuela en todos lados. Así que es una re linda noticia, que no es nueva en realidad, pero es fundamental y es lo que nos ha permitido llevar algo del contenido educativo a las casas de los chicos y las chicas. Si nos querés contar desde dónde nos escuchás, si nos querés contar por dónde andás escuchando la radioescuela, qué aprendiste, le querés mandar un besote a la profe, 11-2512-0896. Si tenés WhatsApp, si tenés señal, 11-2512-0896. Y mirá, la voy a recibir, la voy a saludar y ella te va a decir, con un grito de alegría, cómo le gustan los audios de WhatsApp. Hola, profe Marti Lazo de la Vega.
Hola, Flor, hola, Juan, hola, chicos, hola, chicas, ¿cómo andan?
¿Qué tal?
¿Todo bien, ustedes?
Bien. ¿Te encanta cuánto que te manden audio de WhatsApp?
Mucho, muchísimo. Excelente. Y me quedé corta, mirá.
Excelente.
Así que nos manden audios.
Eso, mándenos audios y mientras tanto, bueno, ya lo venimos diciendo desde hace varios días, estamos transitando los últimos días de la radioescuela y hemos aprendido realmente muchas cosas durante este año que ha sido muy particular. Y en estos días estamos repasando un poco lo que fuimos aprendiendo.
Así es, la verdad es que aprendimos e hicimos de todo, jugamos también, sí. Descubrimos mundos y viajamos cerquita, un poquito más lejos y muy, muy, muy lejos también. Sí. ¿Te acordás todo lo que aprendimos sobre el Antiguo Egipto?
¡Oh, el Antiguo Egipto! Una de mis semanas preferidas. ¿Qué te parece, profe, si recordamos la entrevista que le hicimos a nuestro amigo, el historiador Rodrigo Núñez, que nos contó todo, absolutamente todo, de la civilización del Antiguo Egipto?
A ver.
Ah, no, esto nos va a sumar cualquier cantidad. ¿Es cierto que está en línea Rodrigo Núñez, el historiador?
Sí, está en línea el historiador y con muchas ganas de hablar de papiros y de otras cosas de Egipto.
Oh, hola, Rodrigo. Acá Martina y Florencia te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Trabajando mucho y bueno, ahora con ganas de charlar con ustedes.
Bueno, tenemos mil cosas para preguntarte respecto de el Antiguo Egipto, porque estuvimos hablando de todas las particularidades que había en el Antiguo Egipto y todas las creaciones de ese momento. Y recién me preguntaba por qué, si por ejemplo el papiro facilitaba tantas cosas, se podía con el papiro solamente hacer tantas cosas a la vez, después, ¿qué termina haciendo que no sé, haya una empresa papelera, una zapatería, una, no sé, distintas cosas que con la tarea de lo que se podía hacer solamente con el papiro? ¿Qué pasó en el medio?
No, a ver, ¿por dónde empezar? El papiro es una forma, justamente como bien lo dijiste vos, es similar al papel, es un soporte material donde se puede escribir y no solo se utilizaba con fines funerarios para los muertos, para acompañar a los muertos en su viaje al más allá y enterrarlo, como uno hace hoy día cuando entierra a una persona, sino para registrar actividades de la vida cotidiana. Incluso hay un papiro matemático, por ejemplo, que se muestra cómo calculaban, hacían ciertas operaciones matemáticas los egipcios. El papiro se utilizó como muchas formas de registro, pero no solo verlo en sentido, digamos, evolutivo, porque cambió, sino también ver que en ese momento, no obstante de la importancia del papiro, también se escribía, por ejemplo, en piedra.
Claro.
Que es un soporte material, una estructura más, menos perecedera. De hecho, justamente los egipcios escribían en piedra en sus monumentos porque la piedra estaba asociada a la inmortalidad.
Claro, y esos dibujos, por decirlo de alguna manera, esos jeroglíficos de lo que nos hablaba Marty recién, quedaron por los siglos de los siglos.
Sí, la escritura jeroglífica es una escritura que justamente viene, digamos, la palabra jeroglífico viene del griego hieros, digamos, o sea, algo sacro, ¿no? Es una escritura sagrada, y justamente cuando se empezó a escribir en las pirámides, que fue el primer soporte, digamos, de piedra en el cual se escribió en Egipto, se utilizó esa escritura y en ese soporte porque era algo que tenía que quedar por la eternidad, para siempre. Antes que aparezcan las pirámides, habían otras tumbas, otros lugares donde enterraban a los muertos las élites, la nobleza de Egipto y también los reyes, que se llamaban mastabas, son unos banquitos, o sea que no son unos banquitos, tenían la forma de unos banquitos que se llaman mastabas, que le llaman los árabes, y los árabes, justamente en su contexto, bueno, Egipto es un país árabe, islámico en la actualidad, con una minoría copta, que son cristianos, hay una familia cristiana, pero no es mayoritaria como en nuestro mundo, como en Argentina, o como en Occidente.
Bien. Y, Rodrigo, vos sos historiador, pero vos estás especializado en Egipto, ¿no? O sea, es una parte de la historia que a vos te llama mucho la atención. ¿Por qué elegiste eso?
A mí particularmente, ¿por qué? Le tengo mucho miedo a la muerte. Y las culturas que han reflexionado mucho sobre la muerte me llaman la atención. No es que tenga una particularidad, afinidad con Egipto. Hay muchas culturas que me han interesado, pero bueno, cuando uno se especializa, toma un camino, digamos. Y en ese sentido creo que es la cultura o la civilización antigua que más coincide con mis intereses, porque es la cultura, digamos, antigua y actual que más evidencia tiene o más monumentos evidencia, digamos, de todo tipo, ¿no? Registro arqueológico, sitios arqueológicos, papiros, momias que están vinculados a la muerte. De hecho, las casas, la vida cotidiana en Egipto era mucho menos importante, por eso se conservan muy, muy pocas estructuras de la antigüedad, porque muchas estaban construidas en adobe o en otros materiales, pero el sepulcro era un lugar muy importante. Y bueno, los envidio un poco porque ellos creían en la vida después de la muerte, lo que no me pasa a mí.
Rodrigo, qué declaración. Te quiero consultar sobre los dioses, porque recién veíamos un poquito que los dioses en el Antiguo Egipto no son exactamente entendidos como hoy podríamos entender lo que es un dios en la religión que sea. Tengo la sensación, por lo que se escucha, que hay como dioses específicos de determinadas cosas o de determinadas áreas o de determinados temas. ¿Cómo era que surgían esos dioses? ¿Cómo era que alguien se transformaba en dios?
Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, primero, cuando uno estudia el Antiguo Egipto, y sobre todo temas que tienen que ver con el contexto funerario, con lo que algunos llaman religión funeraria, digo religión porque, bueno, en esa la palabra religión es muy posterior, pero bueno, con la creencia en determinadas fuerzas o determinadas entidades, uno lo primero que comprende cuando empieza en el campo de los estudios, digamos, religiosos, de antropología simbólica o de historia de, digamos, de las religiones, es que hay dos tipos grandes de religiones, ¿no? Las que se llaman las religiones del libro, bien, como el judaísmo, el cristianismo, el islam o el hinduismo, que tienen un corpus textual muy, digamos, muy acabado, y generalmente creen, coincide esa, digamos, ese corpus con una creencia en un Dios omnipresente, pero que no se... un único Dios, exactamente, pero que no se reduce a... todo lo que hay en el mundo son como manifestaciones de ese Dios. De sí. hecho, en los primeros estudios a principios del siglo XX, no solo en Egipto, sino en otros lugares, generalmente tendía a verse con eso, esa visión monoteísta, ¿no? Pero uno podría decir que en Egipto y en muchas sociedades etnográficas o pueblos indígenas de la actualidad, no, eso no es una preocupación, digamos. Y justamente la presencia de Dios, que no es la presencia de Dios, sino que la presencia de dioses está muy diversificada en muchos lugares de la naturaleza, de la vida terrenal y de la vida concreta, digamos. Uno tiene muchos dioses que se relacionan justamente con la vida cotidiana. Por darte un ejemplo, por ejemplo, Ra y Osiris, que son posiblemente los dioses más importantes porque aglutinan de algún modo a todo el resto, se vinculan justamente con el ciclo de la vida y la noche, cíclico del día y la noche, digamos, cósmico del mundo. Ra, está asociado al día, a la emergencia del día. Si uno después entra en el día, tiene diferentes partes que se denomina distinto, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, en general, Ra está asociado a la emergencia del día, y Osiris está asociado a la noche y también a la fertilidad. O sea que hay muchos cultos en Egipto que están dedicados a Osiris que tienen que ver con las semillas, con lo agrícola. Pero digamos que justamente las explicaciones de los egipcios, a diferencia de las nuestras, no diferenciaban, justamente unían todo, lo relacionaban. Eso es interesante, que uno cualquier cuestión de la vida material y de la vida cotidiana, uno va a encontrar un dios que está presente ahí de algún modo, ya sea en la artesanía, en la agricultura, bueno, ni hablar en las prácticas funerarias que tienen que ver con los muertos, que hay muchos, Osiris, por ejemplo, y Anubis, o Thoth, que es el dios de la escritura, están presentes en el contexto funerario porque registran, digamos, las vivencias del muerto, y bueno, eso está plasmado allí.
Y Rodrigo, nosotros recién hablábamos un poco sobre las pirámides y, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando era chiquita, yo había estudiado en la escuela que las pirámides las habían construido los esclavos. Pero esta idea me parece que ahora es un poco discutida, ¿no?
No, en realidad esa pregunta es interesante, pero, o sea, no es que esté discutida la pregunta, porque hay otras, digamos, hipótesis más descabelladas. Lo que nosotros tenemos que discutir o, digamos, problematizar en todo caso es si había esclavitud o qué significaba la esclavitud, digamos.
Claro, recién Samba metía un poco ese tema porque hablaba, creo que era Samba, porque hablaba de los campesinos por un lado y decía que no eran exactamente esclavos en el sentido de lo que habíamos entendido por esclavos, que era que alguien era dueño de algunas personas. Pero...
claro,
en definitiva,
bueno,
si no podían decidir.
No, claro, es que ahí habría dos categorías. Habría una categoría o un tipo de personas que eran los agricultores que aportaban parte de su excedente, es decir, lo que producían más allá de lo que era necesario para que su aldea o su comunidad viviera, y lo entregaban en alguna forma de tributo o en una forma de ofrenda a algún templo o algún palacio, pero mayormente al templo. Los templos eran entidades económicas muy importantes, o sea, los templos no se dedicaban solamente eran, digamos, entidades políticas y económicas muy importantes. Pero respecto a los esclavos, a esta pregunta por la esclavitud, la esclavitud es una categoría, digamos, del mundo clásico, griego y claro, romano, pero sí hay evidencia que en civilizaciones del cercano oriente, no solo en Egipto, en Persia, en Asiria, en Babilonia, hubieron deportaciones, que bueno, que de hecho el exilio de los babilonios, de los judíos de Babilonia, que también lo narra la Biblia, hay distintos libros del Nuevo Testamento que comentan, muestran que se apropiaban de población, pero también es cierto que las civilizaciones antiguas no, en general no les interesaba desarticular totalmente o destruir totalmente los pueblos donde ellos se imponían o conquistaban, porque a ellos les interesaba que la sociedad siga justamente funcionando para apropiarse de sus riquezas.
Claro, no era, pero... era otro estilo, digamos.
Sí, no, hoy día en realidad, digamos, resumiendo, se critica esa, o sea, se cuestiona la categoría de esclavitud, pero sí es cierto que alguna forma de mecanismo forzoso, claro, existió, porque también hay un, en algunos lugares o algunos estudiosos de la parte económica de Egipto ven que existe algo parecido a lo que existió en América como la mita. La mita es un sistema que cada aldea, si bien los aldeanos, digamos, trabajaban en la parte agrícola, por ahí tenían que aportar algunos trabajadores para algunas actividades que estaban relacionadas con el Estado, como era la construcción de las pirámides o de los templos.
Claro, claro.
Y bueno, y las condiciones de vida allí no eran las mejores, pero también es cierto que la expectativa de vida en el antiguo Egipto no superaba los 30 o 40 años, así que es difícil determinar. Pero bueno, sí, era
se entiende perfecto. Se entiende,
pero era una posición no cómoda, digamos, no la pasaban bien, a diferencia, por ejemplo, en Deir el Medina, por ejemplo, los artesanos, hoy día un artesano es, quizá en el mundo moderno, dependiendo del país, no se llega a clasificar como una persona de clase media, o sí, dependiendo la especialidad. Pero en el mundo
se entiende
antiguo...
perfecto, Rodrigo, se nos recontrafue el programa, pero tenemos un montón de cosas más para preguntarte, así que ojalá que pronto podamos volver a comunicarnos. Rodrigo Núñez, historiador, gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Estuvo buenísimo todo lo que descubrimos con Rodrigo sobre el Antiguo Egipto, pero me acuerdo de otra cosa, y es que los egipcios también eran grandes matemáticos.
Así es. Y había un número que no usaban, ¿te acordás cuál era?
El cero, porque hablamos sobre matemáticas, hablamos sobre egipcios y hablamos sobre sumas que fuimos haciendo y el resultado fue este.
Los egipcios también desarrollaron las matemáticas. Sin embargo, mirá esto, porque no es igual a la matemática con la que aprendemos y enseñamos nosotras. Solo tenían, ¿sabes cuántos signos tenían para escribir todos los números?
No sé.
7, Juan. 7. ¿Cómo? No existía el número 0, por ejemplo.
¿Cómo?
No usaban el 0. Pero se me ocurren que podemos pensar entonces, ¿quiénes eran las personas que hacían los cálculos? ¿Para qué querían calcular? ¿Qué cosas calculaban? ¿No? ¿Para qué usaban toda esa matemática? ¿Por qué era importante desarrollar esa matemática?
Claro, ¿para qué les servía?
Claro, ¿para qué les servían? Por ejemplo, los campesinos pagaban los impuestos a los marineros que llevaban mercancías, que llevaban las cosas de un lado al otro por el río Nilo, y lo pagaban con granos, no con plata, como decíamos antes. No existía la plata, entonces lo pagaban con granos. En la costa del río había puestos donde ellos intercambiaban los granos de cereal por frutas y vegetales, o por ropas y sandalias, por ejemplo.
Ajá.
Y también les podían pagar con miel, con aceite o con cuero. Entonces, por ejemplo, para hacer el cálculo siguiente, imagínate que estamos ahí, que estamos en el Antiguo Egipto y que hay un campesino que pagó un día con 34 kilos, un montón, ¿eh? Anotemos ahí, 34 kilos de granos de maíz, y al día siguiente llevó 48 kilos más.
Ajá.
¿Cuántos kilos de granos de maíz tuvo que llevar ese campesino? A ver, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? ¿Una cuenta de más? ¿Una cuenta de menos? Si un día llevó 34. Muy bien, una cuenta de más. ¿Y cómo hacemos esa cuenta?
Claro, ahora entiendo. O sea, ellos tenían que saber, como tenían que decirle, Roberto, entonces vos, a ver cuánto era que me trajiste, Y claro, tenía que estar todo junto.
Todo calculado en algún momento, claro, en algún lugar ahí tenían que dejar ese registro. ¿Y claro. cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer esa cuenta? ¿Qué te parece? 34 más 48.
Yo pondría 34 palitos y 48 palitos.
Pero nos quedamos hasta pasado mañana con tantos palitos. ¿Y si desarmamos claro, el número? Por ejemplo, si desarmamos el número 48, podemos hacer 40 y el 8.
Ah, más 8.
Si separamos el 34 en 34.
En 30 y 4.
Bien, y entonces ahí podemos sumar todos los redondos y todos los sueltos. ¿Cuáles serán los redondos?
30 y sí. 40.
Muy bien. ¿Y después nos queda para sumar?
4 y 8.
Excelente. ¿Y 40 más 30? ¿Cuánto es?
Hoy, 40. Pará, yo creo que había aprendido de 10 en 10. O sea, 40 más 10 es bien. 50, más 20 es 60.
El otro, un poquito más.
Más 30 es 70.
70, muy bien.
Bien.
Y ahora tenemos que sumar el 8 y el 4.
Ese más fácil, 8, 9, 10, 11, 12.
Bien, y ahora, mirá, se nos complicó otra vez. 70 más 12.
¿Y qué hacemos?
¿Y qué hacemos con el 12?
Desarmalo otra vez. ¿Puedo hacer 70 más 10?
Sí, podés. Excelente idea.
70 más 10 es 80.
Bien. ¿Y 80 más 2?
Empata, 82.
Repata. Muy bien, excelente. 82 kilos. 82 bien. Kilos, un montonazo. Che, imagínate, qué fuerza.
Un montonazo. Espectacular. Y bueno, hay que ver cómo hacían ellos en ese momento con toda la cuenta esta. Yo te voy a decir.
A ver.
Hay cosas que sé de los egipcios.
Ay, contanos.
Que he leído. ¿Sabés en qué eran requete maestros genios del mundo? Sí, obvio que sabes, pero vos decirles a los chicos y a las chicas que no sabes, así yo quedo como una genia, entonces vos decís, ¿qué?
Dale, perfecto, a ver. ¿Qué? ¿Qué sabían? ¿En qué eran tan genios y maestros?
Resulta que fueron maestros en el arte de medir el tiempo y mirar los astros.
Increíble.
¿De qué estamos hablando? ¿Viste cuando capaz que alguien en casa se preocupa por los signos del zodíaco? Tiene bastante que ver con los astros. Ellos crearon el calendario de este 365 días. Nosotros decimos que 365 días tiene el año. Bueno, eso fue algo pensado por los egipcios, que dicen, che, ¿cómo hacemos para calcular el tiempo que pasa? Porque si ya se sabe lo que es un día, ¿cómo contamos cuántos días pasan? Ya se sabe cuando llega el día, cuando llega la noche. Cuando llega el día, llega la noche. Bueno, necesitamos un calendario, ¿no?
¡Qué genios!
Necesitaban calcular. Y también el año bisiesto. Atención con esto, cada 4 años, ese poquitín que queda cada año de tiempo se recupera los 4 años con ese día entero, ¿no?
Así es.
Pero ¿cómo hacían los cálculos? Bueno, ellos pensaron en cuánto se desbordaba el río Nilo, en qué momento se desbordaba el río Nilo, porque eso dividía el año en 3 estaciones de 4 meses cada una.
Mirá,
No era como ahora. De junio a octubre sabían que había inundación. De octubre a febrero se venía la siembra. Y de febrero a mediados de junio, recolección. Así podían pensar, podían crear este año dividido en 12 meses, cada uno con 3 semanas de 10 días. Fíjate qué distinto.
Re distinto.
Y cada una de las 3 estaciones tenía 4 meses y 5 días de festividades. Te digo mucho para ir comparando con nosotros, que tenemos 12 meses, pero el mes de ellos tenía 3 semanas, el nuestro tiene 4. La semana de ellos, del pasado, ¿no? Tenía 10 días, la nuestra 7, y ellos tenían 3 estaciones, nosotros 4. Así que para tenerlo en cuenta.
Bien, me gustó eso de ir comparando.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Yo me voy a ir a hablar por teléfono y nos vamos a ir a un re chiquitito de recreito.
Pero chiquitito, ¿no? Chiquitito. Que no se vaya nadie.
Que no se vaya nadie, pero nos vamos con canción de Cleopatra. Y no se vayan a ningún lado, porque hay mucho, pero mucho, pero mucho más repaso.
Basta, loco.
Creo que yo patala, la reina del Nilo. Creo que yo patala.